Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna en la cadena COPE contando noticias pendientes de la actualidad y de lo que ha ocurrido esta tarde en Túnez. Atentado terrorista, 22 muertos, la mayoría de ellos turistas. Hay un español entre los fallecidos en un ataque terrorista contra el Parlamento de Túnez y el Museo de Bagdó, uno de los principales centros turísticos de aquel país. También hay españoles entre los heridos, Marta Ruiz.
Los Reyes han enviado un telegrama de condolencia donde expresan su cercanía y solidaridad con las víctimas. Interior ha desplazado a Túnez a policías especializados en la lucha antiterrorista para recabar información sobre el terreno. El gobierno ha expresado su indignación ante este atentado. José Manuel Soria es el ministro de Industria.
El gobierno quiere expresar que lamenta profundamente este atentado, quiere expresar su admiración por el proceso de construcción de la democracia en Túnez y quiere reiterar que esta es una lucha en la que estamos todos juntos contra el terrorismo.
A esta hora está prevista una comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, en la sede de la delegación del Gobierno en Valencia. Hasta el momento, ningún grupo terrorista ha reivindicado este ataque. Túnez ha declarado la guerra al terrorismo islámico.
Admitida a trámite la querella del Partido Popular contra la exdiputada de Izquierda Unida, Tania Sánchez.
Se le acusa de malversación, tráfico de influencias y prevaricación por la concesión de contratos por valor de 1,3 millones de euros a su hermano cuando ella era concejal de Rivas Vaciamadrid. El Partido Popular presentó la querella en enero ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad porque en ese momento Sánchez era aforada por su condición de diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Como dimitió y perdió su aforamiento, ahora un juzgado de Arganda del Rey ha admitido a trámite esa querella.
La Audiencia Nacional condena a dos jóvenes a pagar 380 euros por injuriar al rey y a su familia.
Uno a través de Twitter y otro por llevar una pancarta en la que ponía muerte a los Borbones en una manifestación republicana después de que don Juan Carlos anunciase su abdicación. La Fiscalía pedía 6.500 euros para cada uno. Se ha llegado a un acuerdo de conformidad después de que ambos reconocieran los hechos.
Las agresiones a los médicos siguen descendiendo, así lo hicieron el año pasado, aunque uno de cada tres no denuncia.
Las principales causas tienen que ver con la atención recibida y el tiempo de espera de los pacientes para ser atendido, Mónica Danez.
Aunque uno de cada tres médicos no denuncia, Guillermo Muñoz, médico del SUMA 112 y con 32 años de experiencia, sí lo hizo. En enero atendía a un niño de 8 años en su domicilio cuando la madre del pequeño la emprendió a golpes con él por discrepancias con el medicamento recetado.
Y cuando salí, sin venir a cuento, pues salió a darme puñetazos y patadas por todos lados. Pero claro, no sé, lo único que pude hacer con la maleta duve, ponerla adelante, aguantar que me llamara de todo, pero me puso como un trapo.
Hay otras causas que llevan a agredir al médico, como nos cuenta Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC.
Cuando no se está de acuerdo en la atención que se ha presentado, cuando se pierde una capacidad laboral que no se concede, no recetar un medicamento propuesto por el paciente, el tiempo para ser atendido también el 12%.
La mayoría se producen en la sanidad pública, que quedan reducidas al 13% en la privada. Agresiones, sobre todo en atención primaria y principalmente por pacientes con cita previa, aunque crecen las que hacen los familiares. Estas agresiones serán delito de atentado en el nuevo Código Penal.
Ha aumentado hasta el 40% el número de casos en los que el médico cuenta con el apoyo o asesoramiento del centro empresarial a donde trabaja en el momento de la agresión.
Sepamos qué más está pasando, por ejemplo, ahí fuera con la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Pues aquí Túnez es la noticia prácticamente única. Según diversas fuentes, tenemos 7 italianos entre los muertos en el atentado, pero no se confirma oficialmente ni el número ni las identidades. Matteo Renzi, el primer ministro, ha condenado el ataque en la Cámara de los Diputados, ha reivindicado el ejemplo de Túnez como democracia y ha expresado su apoyo al gobierno, a quien pide que afronte la situación con valentía. En breve habrá también aquí rueda de prensa del ministro de Exteriores. En el Vaticano, el Papa ha dedicado hoy la audiencia general a los niños. Es verdad que son un gran don para la humanidad, ha dicho, pero son también los grandes excluidos porque ni siquiera les dejan nacer. Ahora por la tarde hemos conocido otro vídeo del Papa que ha mandado a la Universidad Católica de Argentina en la que reivindica el Sagrario, el templo, como el centro de la universidad.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí también el atentado en Túnez ha eclipsado el resto de noticias. Toda la clase política ha condenado de forma unánime este ataque que tiene lugar 2 meses después de los atentados yihadistas de París. Holanda ha prometido ayuda a las autoridades de Túnez. Entre las víctimas habría 6 franceses heridos, pero la noticia no ha sido confirmada de forma oficial. El ministro de Exteriores de Túnez, Tayeb Bakush, que se encuentra precisamente en París, ha estimado que quizás habían bajado la vigilancia contra el terrorismo después de las elecciones legislativas y presidenciales finales del año pasado. Y en el ámbito de la política nacional, hoy ya se ha oído la voz de Bernadette Chirac, la ex primera dama de Francia, que acusa a Hollande de charcutería política, porque con la reforma de los cantones le han dejado sin territorio donde presentarse en las elecciones de este domingo. Y dice además que se aprovecha de la imagen de su marido, Jacques Chirac, al que no perdona, que siempre se ha entendido mejor con Hollande que con Sarkozy, que es su favorito.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
15.000 manifestantes antisistema y anticapitalismo se han reunido en Frankfurt para protestar ante la sede del Banco Central Europeo. Varios cientos de ellos encapuchados han dañado edificios históricos de la ciudad y han causado heridas con piedras y objetos contundentes a alrededor de un centenar de agentes de policía. Entre los organizadores destaca la presencia del partido Podemos, cuyo eurodiputado Miguel Urbán, en una multitudinaria rueda de prensa, ha puesto a España como ejemplo de los daños que causa la troika, a la que ha culpado de un millón de desahucios en nuestro país. Y mientras tanto, el ministro de Exteriores alemán se mantiene en estrecho contacto con las autoridades de Túnez, abierto a cualquier colaboración. Hay alemanes entre las víctimas del atentado, aunque se desconoce todavía el número exacto.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy la actualidad pasa por la presentación de los últimos presupuestos generales antes de las elecciones de mayo. El ministro de Finanzas, Josh Osborne, ha presentado un presupuesto en clave preelectoral, hablando en tono triunfalista de la recuperación económica y anunciando recortes de impuestos para los ahorradores. El líder de la oposición, el laborista Miliband, ha acusado al gobierno de Cameron de haber fallado a las familias trabajadoras. Hoy precisamente se ha sabido que la cifra del paro en Reino Unido ha bajado 102.000 personas en el primer trimestre del año, se mantiene en un 5,7%, y los dueños del perro Jagger, que falleció después de participar en un concurso en Birmingham llamado Crafts, han reconocido que nunca sabrán las circunstancias de su muerte. Habían denunciado erróneamente que el animal había sido envenenado en el concurso, pero los exámenes post-mortem no probaron esta teoría.
Y terminamos en Estados Unidos, en Nueva York. Carolina Martín.
Los medios de Estados Unidos destacan hoy el presunto positivo por cianuro que ha dado una carta enviada a la Casa Blanca sin que haya trascendido quién era el destinatario final. La misiva llegó a las instalaciones el lunes y aunque inicialmente dio negativo a las pruebas de agentes biológicos, su estado cambió este martes. La carta ha sido trasladada a otras dependencias mientras la investigación sigue abierta. Tampoco vienen aguas tranquilas para los diplomáticos del país. Hoy se ha sabido que la embajadora de Estados Unidos en Japón, Caroline Kennedy, ha recibido amenazas de muerte que están siendo investigadas por las autoridades japonesas. Hace 2 semanas, el embajador en Corea del Sur fue atacado con un cuchillo durante un acto público. Esta jornada se está tiñendo de negro. Hace unos minutos se ha producido un tiroteo en Arizona en el que 6 personas han recibido disparos y ha habido un fallecido, según las primeras investigaciones.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Por cierto, hay una noticia de última hora. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, son 2 los españoles fallecidos en el atentado terrorista ocurrido esta tarde en Túnez, un ataque terrorista contra el Parlamento de Túnez, que luego ha derivado en un asalto al Museo Bardó lleno de turistas. Son 2 los españoles que han fallecido en esa matanza terrorista esta tarde en Túnez. Es una noticia de última hora, así informa el Ministerio de Asuntos Exteriores. Además de todo lo que hemos contado y de lo que ha pasado ahí fuera, también, ¿qué se está diciendo? Supongo que sobre este atentado en las redes sociales, Sofía Negrín.
Sí, se habla del atentado yihadista en Túnez, en el que han fallecido 17 turistas, al menos 2 de ellos son españoles. Pero también de los disturbios en Frankfurt por la apertura de la nueva sede del Banco Central Europeo. La policía ha detenido a 350 personas y comentarios sobre el número de españoles que viven en el extranjero. Han aumentado un 48% durante la crisis, hasta los 2.200.000. En cope.es preguntamos si estarían dispuestos a salir de España si tuviesen una oportunidad mejor. A esta hora, el 60% de los oyentes dice que sí, el 40% que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Eugenio dice ahora mismo, y en el Twitter de La Linterna, Ricardo comenta, por algo mejor sí, no lo dudaría.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna y en Twitter somos @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900-506006 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
Está informando ahora mismo el ministro de Asuntos Exteriores de los últimos datos que llegan al gobierno español. 20 fallecidos, 2 de ellos españoles. Es la comparecencia del ministro de Exteriores en Valencia hasta ahora.
Era lo que más me preocupaba en este momento. Lo que me preocupaba era saber que estaban allí, que habían estado de visita en el Museo del Bardo y saber si lo que se había producido, las desgracias que se habían producido.
¿Era la misma familia?
Señorita, no voy a dar ningún dato, me va a perdonar, sobre las dos personas fallecidas. Entienda que lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto con las familias y no me gustaría el que se enterasen por una rueda de prensa ni crear una alarma no justificada. Señorita, no voy a dar ningún dato sobre las personas cuyo fallecimiento me ha sido comunicado hace escasamente 10 minutos. Todavía no estamos en eso. Estamos en que ha habido 60 compatriotas nuestros en un barco, 30 compatriotas nuestros en otro barco. Sabemos que se han producido dos fallecimientos y estamos intentando averiguar cómo se encuentran todos los demás. Nuestra cónsul lleva toda la tarde visitando los dos barcos, intentando saber quién está, quién no está y en qué situación están.
Es lo que está diciendo ahora mismo el ministro de Asuntos Exteriores en esa comparecencia urgente que está teniendo lugar en la delegación del gobierno en Valencia, donde se encuentra el ministro a estas horas. 20 personas fallecidas, entre los fallecidos dos españoles, y no quiere dar más información por prudencia el ministro y quiere primero hablar con las familias antes de comunicar al resto de la opinión pública la identidad de los españoles fallecidos, así como comprobar cómo están el resto de españoles que se encontraban de turismo en Túnez y en las cercanías o inmediaciones o en el lugar donde se ha producido la matanza terrorista. Esa es la última hora. 20 fallecidos, 2 son españoles. 8 menos 19 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos tiempo para hablar de la salud, de la ciencia, de la vida en general, como siempre, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Hablamos del plan PIMA Adapta, que tal y como adelantó la ministra de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, Isabel García Tejerina, trata de adelantarse al cambio climático.
Nos queremos anticipar a las condiciones futuras construyendo un modelo de crecimiento verde, un modelo que minimice los efectos del cambio climático, que se adapte a sus efectos y que contribuya al desarrollo socioeconómico de nuestro país.
¿En qué consiste el plan PIMA Adapta, Jorge?
Pues en adaptarse, como su propio nombre indica. Contra el cambio climático se pueden hacer dos cosas. Se puede mitigar el cambio climático, se puede reducir las emisiones de CO2, o se puede uno preparar para las consecuencias de ese posible aumento de temperaturas.
¿Y es bueno anticiparse esas consecuencias?
Bueno, porque es evidente que si al final se produce ese aumento de temperaturas, habrá pues menores recursos hídricos y por lo tanto hay que mejorar nuestros lagos, nuestras lagunas, nuestros ríos. Habrá líneas de costa más deterioradas y entonces habrá que prepararlas para el envite de las olas. Habrá problemas en la biodiversidad y habrá que habilitar ya pues zonas en las que la biodiversidad sea protegida, con vistas a que si realmente los escenarios más catastrofistas son como se predicen, pues se haya adaptado nuestro entorno, nuestro medio ambiente a ese futuro climático.
Pasado mañana viernes, día 20, se prevé un acontecimiento astronómico extraordinario de esos que te gustan a ti. Uh-huh. Y vas a estar muy pendiente, mirando.
Muy pendiente desde primera hora de la mañana.
El eclipse.
Desde apenas las, no llega a las 8 de la mañana hora insular, porque aparecerá por la Isla del Hierro ese primer atisbo de eclipse casi total de sol, que va a recorrer durante varias horas la península ibérica, se irá por Gerona a eso de las 11 de la mañana. Uh-huh. Y seguirá pudiéndose ver desde prácticamente Europa. Es un eclipse casi total. En los momentos de mayor intensidad del eclipse pues se perderá hasta el 77% de la radiación solar. Tendremos un 77% menos de luz a esas horas de la mañana. Evidentemente no debemos mirarlo de manera directa, sin protección, pero podremos observar sin duda el descenso de la radiación solar y verlo a través de pantallas, de ordenador, el espectáculo.
¿Incluso con la lluvia?
Pues sí, si no hay nubes se podrá ver estupendamente. Sí, aunque llueva y las nubes sean altas, va a ser complicado poderlo ver en directo, pero podemos verlo a través de internet en los lugares del planeta donde sí que se va a ver el eclipse total, en las Islas Feroe, por ejemplo.
¿Se van a quedar sin luz allí?
Allí se van a quedar sin luz y posiblemente en media Europa tengamos que tener cuidado con el suministro de luz eléctrica.
¿Por qué?
Fíjate que eclipses como estos han producido muchos en la historia reciente de Europa. El último, por ejemplo, en 1999. Pero entonces la cantidad de energía eléctrica que nos llegaba de células fotovoltaicas, de energía solar, pues era un 1% solo. Hoy hay un 10% de la energía que nos llega a los hogares europeos que procede de plantas solares, de células fotovoltaicas, que se ven afectadas efectivamente cuando hay un eclipse de sol.
Claro.
De manera que las autoridades están pensándose a ver qué va a pasar pasado mañana, el viernes, cuando ese eclipse de casi el 80% de la radiación solar afecte a toda Europa y de repente, en cuestión de media hora, pasemos a tener 35.000 megavatios menos de energía eléctrica en nuestras redes, de menos de suministro, y en media hora lo recuperemos de golpe. Eso nunca ha pasado en la historia reciente de Europa.
Y ahí van a estar todos tus amigos los científicos apuntando.
Los científicos y los tecnólogos, y sobre todo los responsables de las redes de suministro eléctrico de toda Europa, que están coordinados ya en una asociación, muy pendientes para tomar medidas en caso de que el sistema se deteriore. Con un 77% menos de radiación solar, pues te puedes dar una idea.
Seguiremos contando noticias de la ciencia, la salud, de la vida en general con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Gracias, Jorge. Buenas tardes.
Que te vaya bien. Venga, hasta otra.
Le recuerdo el dato que ha facilitado el ministro de Asuntos Exteriores. Lo hemos escuchado aquí en la linterna hace unos minutos, en una comparecencia urgente en Valencia, en la delegación del gobierno, donde se encuentra el ministro en estas horas. Dos españoles han muerto en el ataque terrorista que se ha registrado hoy en Túnez. Es información oficial del gobierno que no facilita, por supuesto, de momento, la identidad de ninguno de los dos antes de hablar con las familias. Más noticias a esta hora en la linterna, por ejemplo, pendientes de las 8:15, del comienzo de tiempo de juego, de la noche de Champions. Un consejo para vivir esta noche, Luis Munilla.
Vengo Juan Pablo de la redacción, que está ahí abajo, revolucionada con la Champions de hoy. Están con las pipas, algunos con el ordenador, poniendo resultado para la porra, incluso alguno con bufanda. Bueno, ¿todo esto por qué? Pues porque la Champions es tan grande que tiene sus rituales propios. Y una de las cosas que más nos gusta es el previo a los partidos. Y por eso Heineken ha propuesto las teorías Champions, que... ¿Qué son las teorías Champions? Pues son las claves de preparación del partido perfecto. Como por ejemplo, el teorema del duodécimo, que dice que la fuerza con la que animas a tu equipo antes de empezar a jugar aumenta la probabilidad de ganar el partido. Y seguro que tú tienes tu propia teoría. Y por eso Heineken te invita a compartirla con el hashtag #TeoríasChampionDeMatch. #TeoríasChampionDeMatch. Compártela y gana con Heineken entradas de Champions y premios como ver la final de la Champions desde Ibiza. Recuerda, la ecuación perfecta de un día de Champions es amigos, el mejor fútbol y Heineken.
Hoy tenemos entre las 8:15 y las 11 tiempo de juego con la Champions en la cadena COPE. Sigue encendida la linterna mientras tanto en la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.